En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Fíjate que se me iba a pasar, se me iba el santo al cielo, iba a decir buenos días, con lo que regaño yo a los invitados que nos saludan diciendo buenos días. En fin, habéis escuchado en los informativos que ya definitivamente se elimina esa figura que permitía el despido automático de aquellas personas que tuvieran una situación de incapacidad permanente. Esto obedece en realidad a una sentencia que estimaba precisamente que ese tipo de actuaciones eran nulas y que había que intentar por todos los medios buscar u otra actividad o adaptar la actividad a las condiciones físicas de las personas que tienen ese tipo de posible incapacidad. Y ya solamente cuando hubiera una imposibilidad total, entonces ya sí plantear ese despido y por tanto esa pensión en la Seguridad Social. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde si la alergia me lo permite. Porque sí, amigos, como aquí somos todo lo casco, diremos que a media mañana, de pronto, a uno le llega la alergia. Así, sin anunciar, Iria Guzmán.
Muy
¿qué te parece?
Te veo indignado con tu propia alergia.
Estoy indignadísimo porque es que ha aparecido de pronto.
Tú soy has
sido,
testigo.
Eso te iba a decir. Digo, tú has sido testiga de cómo me ha ido apareciendo paulatinamente hasta encontrarme en esta situación de nariz absolutamente taponada.
Completamente. He visto cómo ha ido cambiando de color tu nariz, de normal a rojo. Y cómo has ido
de normales a llorosos, ¿no?
Es lo que tiene la primavera.
Pensé que ibas a decir, es lo que tienen los disgustos que te damos.
No,
que también,
la primavera.
Que también. Pues me dais, Chema Moreno, unos disgustos que, madre mía.
Te quejarás, Javier Peña. Buenas tardes.
Me quejo. Claro,
te quejas
que
ya
me quejo.
En presente.
En presente, pluscuamperfecto.
Pues no, no sé por qué motivos iría, la verdad.
No, no, yo tampoco.
Pues no lo sé, pero si no lo sé, ya me los inventaré.
Ah, bueno.
Por lo que
vale,
sea.
Vale.
Guay, pues ya nos los contarás a nosotros también.
Por lo que sea. En fin.
Te entiendo. A mí me ha pasado alguna vez también. Es muy incómodo tener alergia. Es muy incómodo, así que te compadezco.
A mí por primavera nunca me ha dado alergia.
Yo ya manifesté
suerte
aquí esta semana que me estrené el año pasado.
Ah, sí. O sea, sí, que puede ser que me estrene en algún
momento.
Ha sido
mencionarlo y estrenarte de nuevo, ¿eh?
Sí, a ver, yo he tenido algún episodio concreto de alergia a asuntos muy concretos, ¿no? A gatos, a olivos, etcétera.
¿Tienes alergia a los gatos?
Sí.
Madre, yo tengo alergia a la zanahoria.
A la zanahoria.
Sí.
¿Pero tú has probado alguna vez la zanahoria?
Sí, alguna vez. Además de que tampoco me gusta, soy alérgico a la zanahoria. Me hice las pruebas estas que te pinchan el brazo un montón de veces.
Ay,
y salió eso.
¿Y te salió en eso del brazo
a la
zanahoria?
Sí.
Mira,
es curioso, pero...
Bueno, mejor a la zanahoria. Yo conozco gente que es alérgica al chocolate. Así que...
Eso sería más duro para mí.
Bueno, oye, ¿y por qué me estáis contando vuestra
no sé,
vida?
La verdad.
A mí,
no sé,
has que empezado tú con lo de las alergias.
Y a los oyentes, ¿qué les importa? Les puede importar mi alergia, pero tu alergia a la zanahoria es irrelevante.
A mi madre, para no echármela en la comida, que me la echa igual, pero bueno, aquí seguimos.
Ah, o sea que...
Me un saludo para tu madre.
Yo creo que las albóndigas, pero bueno, no sé.
Ya, o sea que cuando yo no te ofrezco comida porque lleva zanahoria, te la podría ofrecer perfectamente.
Si no me dices que lleva zanahoria, igual la acepto. Ese es el matiz.
Qué maldades se me ocurren. Bueno, que vamos con las redes sociales, si nos importa.
Con las redes sociales, pues nos pueden seguir a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que como cada día, pues te invitamos a que las visites. El Banco de España abre una convocatoria para cubrir 25 plazas de personal experto en inteligencia artificial y ciencia de datos.
Además de los requisitos habituales, los candidatos deberán estar en posesión de alguna titulación universitaria y contar con al menos 3 años de experiencia profesional para poder inscribirse. Las pruebas podrán realizarse de manera presencial o telemática y en inglés o español, y se dividirán en 2 fases, una de examen y otra de concurso. En el examen será necesario superar una prueba de conocimiento y otra de inglés, y en la fase de concurso los aspirantes tendrán que demostrar sus méritos profesionales y académicos. Si te interesa, tienes que saber que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 28 de abril.
Hay una fábrica de Villaverde que está buscando mozos y repartidores.
La empresa de bombones y caramelos artesanos necesita personal para organizar y controlar la mercancía y para el reparto de la misma. Buscan profesionales que puedan acreditar al menos 1 año de experiencia en funciones similares, en posesión del carnet de conducir tipo B y con habilidades en mantenimiento de máquinas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos de tarde y un salario según convenio.
En Alcobendas hay trabajo para auxiliares administrativos.
Una multinacional con sede en Alcobendas necesita incorporar a 3 auxiliares administrativos para que se encarguen de la gestión del catálogo de productos dentro del sistema y de comunicar a los proveedores los cambios de precios. Buscan profesionales con formación universitaria o de FP en la materia, con algo de experiencia demostrable y que manejen Excel a nivel intermedio. El tipo de contrato que ofrecen es temporal a jornada completa y el salario a percibir será de 9,57 € brutos la hora.
Hay una oportunidad de empleo para técnicos de recursos humanos en Pozuelo de Alarcón.
Una empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales precisa de personal para la gestión de contrataciones y nóminas. Para poder optar al puesto es necesario estar en posesión de formación en la materia o experiencia en el ciclo de nóminas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Hay trabajo como cerrajeros en el centro de Madrid.
Buscan oficiales de tercera que puedan acreditar al menos 1 año de experiencia y en posesión del carnet de conducir tipo B. Las personas seleccionadas se encargarán de la reparación de puertas, portales y viviendas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Buscan cocineros en Holanda.
Para trabajar en la provincia de Brabant, espero que me perdonen los holandeses, pretenden incorporar chefs con al menos 5 años de experiencia, con conocimientos de gestión y motivación en cocina y con un nivel mínimo B2 de inglés demostrable. Ofrecen distintas jornadas a elegir por los empleados y un salario que oscilará entre los 2.750 y los 3.300 € brutos al mes.
Por cierto, que deberíamos decir bien el nombre oficial del país, que es Países Bajos. Porque a lo mejor no lo sé si Brabante pertenece a la región de Holanda o está en otra región fuera de Holanda, pero que también son Países Bajos.
Países Bajos.
Eso es. Bueno, pues ya está. Que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Madrid Trabaja. Y en ella encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de marzo. Y como cada jueves tenemos el auxilio de los amigos de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que integra tanto a abogados como a graduados sociales. Y hoy además están en un evento, yo creo que importante, desde donde nos saluda Juanma Ortiz, que es vocal de la Junta Directiva. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un poco alérgicos, la verdad, que me ha llegado así de pronto la alergia.
Ha llegado de pronto la primavera,
sí.
No sé cómo estaréis por Madrid, pero aquí hemos pasado del invierno a la primavera total en cuestión de una semana.
Sí, aquí igual, lo que ocurre es que ayer también hacía buen tiempo y no me dio la alergia, me la ha dado hoy, a media mañana además, con lo
pues
cual
claro,
no...
En cuanto esta lluvia ha empezado a hacer florecer y el sol ha empezado a hacer la floración, pues claro, las alergias se multiplican.
Bueno, pues cuéntame qué estáis haciendo en Valencia, que somos muy cotillos en este programa.
Pues bueno, tenemos la jornada de primavera de ASNALA, organizamos siempre aparte de nuestro congreso nacional,
Juanma,
en octubre en Sevilla.
Juanma,
¿sí?
tenemos muchos problemas con la cobertura, se nos va y se nos viene.
Ahora sí me escuchas bien, ¿verdad?
Ahora igual sí, 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 sí.
Vale, perfecto.
Venga.
Organizamos, aparte de nuestro Congreso Nacional.
Uy.
Tenemos nuestras jornadas de otoño y primavera y, bueno, este año lo hacemos en Valencia en apoyo, pues, a todos los compañeros que han sufrido la dana este año, bueno, la final del año pasado. Y ya habíamos decidido el año pasado, pues, hacer esta jornada en apoyo de ellos. Y, bueno, pues estudiaremos aquí, pues, todas las novedades que se nos avecinan, especialmente en el ámbito procesal laboral, a partir de la próxima semana.
¿Hay muchas novedades o qué? Uy, yo creo que no tenemos comunicación. Bueno, vamos a hacer una cosa,
¿Javier?
Juanma, vamos a intentar mejorar porque esto no podemos seguir así. es una situación que se nos va, se nos viene la señal y es insufrible para los oyentes y para nosotros. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, buscamos una ubicación para Juanma y enseguida estamos con él y con las consultas que nos habéis enviado. Enseguida os vamos a contar los caminos que tenéis para hacerlo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, volvemos a ver si vamos a cruzar los dedos, porque con esto de la primavera, la alergia y demás, a ver cómo están las coberturas. Juanma, a ver qué tal te escuchamos ahora.
Javier, ¿qué tal?
Ahora.
¿Me escucháis ahora mejor?
Hombre,
ahora sí, ¿no?
Por favor,
vale.
Ahora estupendamente bien.
Hemos buscado un sitio genial, donde haya mejor cobertura.
Estupendo. Te preguntaba que la semana que viene entonces hay mucho cambio o qué.
Pues es todo el cambio que introdujo el Real Decreto Ley 1/2025.
Lo de las pensiones, ¿no? La pensión parcial.
No.
Bueno, a ver, cuéntame.
Aparte de otras modificaciones legislativas, fundamentalmente en el ámbito procesal laboral, donde a partir de ahora pues se podrán dictar muchas más sentencias in voce en los actos de los juicios, la prueba debe de presentarse 10 días antes, la prueba documental hay que presentarla y pericial 10 días antes del acto del juicio, donde se van a permitir las comunicaciones. En definitiva, se va a cambiar por completo la estrategia laboral de defensa en juicio.
Correcto.
Y hay que ponerse las pilas a partir del día 2 de abril porque las estrategias cambian por completo. Son todo medidas dirigidas a agilizar este colapso judicial que hay bastante grande, donde la jurisdicción laboral, que debería de ser muy ágil y dar respuestas muy rápidas, pues se está eternizando y tenemos juicios para 2028 ya en muchas capitales de España.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues seguiremos muy atentos. Yo también pensaba, porque hoy habrás oído que ha aprobado el gobierno el tema de la eliminación del despido automático en caso de incapacidad.
Por supuesto, pero esto ya no sabemos quién legisla, si legisla el gobierno o legislan los jueces, porque como sabes perfectamente,
lo he comentado
esto
al principio.
Viene a raíz de precisamente una modificación de una sentencia que ha determinado que el tema de despedir a una persona en invalidez pues es discriminatorio, y esto pues cambia por completo el sistema que teníamos hasta ahora.
Uh-huh.
Yo lo comparto parcialmente, si me permites mi opinión.
Sí, creo claro que sí.
Yo creo que desde el punto de vista jurídico, hasta ahora, cuando una persona la declaraban a partir de situación de invalidez permanente total, automáticamente se producía la baja de la persona dentro de la empresa. Porque eso significaba que no podía desarrollar su trabajo, aunque sí otros de carácter compatible. Y a partir de ahí, pues se daba de baja.
Claro.
¿Qué pasa? Que tenemos diversos grados. Cuando a ti te declaran inválido permanente absoluto, es decir, que no puedes trabajar en ningún tipo de funciones, ni puedes trabajar en ningún tipo de trabajo, o gran inválido, es decir, que además necesitas asistencia de tercera persona, no encuentro justificación para que no se pueda extinguir la relación laboral sin derecho a indemnización. No. Porque ya la propia Seguridad Social te está diciendo, digo, usted no puede desarrollar ningún tipo de actividad laboral. Por lo tanto, creo que imponer esto a las empresas es demasiado gravoso. Otra cosa es la invalidez permanente total, que te dice que tú no puedes trabajar en el puesto que ocupabas, pero sí en otros compatibles. Ahí sí creo que es aplicable el hecho de que la empresa tenga que acreditar que no tiene puestos compatibles vacantes para poder facilitar la integración laboral del trabajador.
Yeah.
Pero en los casos de superior grado, considero que es una imposición a las empresas bastante gravosa. Así que, pero bueno, tenemos que cambiar las estructuras en todos los aspectos, y en el despido se está cambiando también.
Hombre, yo creo que porque hay una sentencia de por medio, ¿no? Si no, pensaríamos mal y diríamos, se quieren ahorrar pensiones de la Seguridad Social, ¿no? Porque al final también es un trasfondo, ¿no? Si la persona no puede trabajar, pues tiene que ir a una pensión.
Javier, yo creo que cualquiera sabemos que si la Seguridad Social fuera una empresa, estaría en quiebra.
Ya.
Entonces, el gobierno lo único que pretende es introducir medidas para compatibilizar las prestaciones de Seguridad Social con que se continúe contribuyendo a la caja de la Seguridad Social. De ahí, pues, compatibilizar la jubilación con la prestación, la invalidez con la prestación. Es decir, se van a favorecer cada vez más estos sistemas porque, evidentemente, no hay dinero. Y como tengamos que invertirlo en armas, como nos están diciendo, pues, ¿qué te voy a contar?
Claro, claro. Ahí mejor ya no adentrarnos, que eso es un tema que se excede de nuestras materias.
Evidentemente.
Bueno, vamos a recordar, Chema, los dos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladarnos sus inquietudes, sus preguntas para este espacio de los jueves.
Pues el primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099, donde nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099, o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas.
Este primer oyente lleva muchos años trabajando en la misma empresa y agradecería si un experto pudiera responderle a si puede solicitar la reducción de jornada laboral por enfermedad psiquiátrica, nos dice que es ansiedad, y qué proceso se lleva a cabo en ese caso.
¿Qué le podemos decir, Juanma?
Pues una pregunta curiosa, porque sí nos ha sucedido que se hayan pedido reducciones o adaptaciones de jornada en función de estudios o de otras cosas, pero no de enfermedad, porque la enfermedad lo que suele dar lugar es una situación de incapacidad temporal o incapacidad permanente.
Sí.
Pero para que afecte a la jornada, no está previsto legalmente de manera específica, pero no dejaría de ser un derecho de conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, esto tendrá que planteárselo a la empresa, y la empresa tiene también la potestad, en función de su actividad productiva, pues ver si puede o no puede acceder a esa solicitud del trabajador.
Uh-huh.
Creo que en este caso, evidentemente, la negociación entre empresa y trabajador es esencial para poner de manifiesto cuáles son las limitaciones del trabajador. Creo que también solicitar una revisión por parte del servicio de prevención ajeno dentro de la empresa también posibilitaría a la empresa la posibilidad o no de realizar adaptaciones o modificaciones de esa jornada, y yo creo que ese sería el camino. En primer lugar, pedir esa revisión por parte del Servicio de Prevención Ajeno y luego negociar con la empresa esa adaptación de la jornada.
Claro. Y en todo caso, estas son de las cosas que, si se plantea un litigio, puede ser muy interesante, ¿no? Porque, claro, cuando hay una situación que no está prevista en la ley, pues a veces los tribunales pues pueden también abrir caminos, ¿no?
Pues es una situación compleja incluso para los jueces. De hecho, esta semana he tenido pleitos con temas de conciliación de la vida laboral y familiar, y es una situación compleja porque al final son derechos construidos un poco de manera altruista, pero sin una concreción. Entonces, incluso para los jueces es muchas veces difícil poder aplicar una solución que sea ajustada. Claro. Y normalmente suele ser gravoso para las empresas. La empresa tiene que hacer un plus probatorio en los juicios para acreditar que no hay ninguna manera de adaptar dentro de su sistema productivo esa solicitud del trabajador. Pero es una situación compleja y que hay que analizar además muy individualizadamente.
Bueno, pues vamos a ver qué dice la segunda de las preguntas.
Este segundo oyente tiene reducción de jornada por guarda legal desde hace unos años con un horario fijo. En cambio, los días de descanso, que en su trabajo son rotativos, los tiene dentro de esa rotación que decide la empresa. Le gustaría saber si con la guarda legal existe la posibilidad de ponerse los días de descanso fijos. Por ejemplo, librar siempre los lunes y los martes.
A ver.
Pues lo tengo muy fresco porque precisamente del juicio que te hablaba de conciliación de la vida laboral ha sido en la semana pasada y hemos recibido la sentencia esta semana. Vamos a ver, una cosa es la reducción horaria por guarda, en este caso de hijos menores de 12 años, ¿de acuerdo? Que tú puedes reducir hasta el 50% de tu jornada siempre dentro del horario que venías prestando. Y otra cosa distinta es la concreción horaria, es decir, concretar que esa prestación de servicio se realice o bien en un turno de mañana o bien unos determinados días por tus necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. En este caso son peticiones distintas y por supuesto que puede pedir esa concreción horaria para que en este caso la prestación de servicio se produzca durante un, digamos, tiempo de mañana, de tarde o de noche, según conviniera, y en unos días determinados. En el caso, por ejemplo, que tuve, la trabajadora le han pasado a prestar servicios de, me parece que es de 8 a 2 de lunes a sábado, porque era lo que le coincidía en este caso para por las tardes poder y los domingos poder estar con su hijo menor. Entonces, pues bueno, son cuestiones distintas, una la reducción horaria, otra la concreción horaria, son cuestiones que se pueden solicitar y que evidentemente, como se decía anteriormente, la empresa también tendrá que justificar el por qué sí o el por qué no puede conceder este derecho al trabajador.
Bueno, pues muy clara la respuesta de Juanma. Enseguida volvemos contigo y con más preguntas, que nos espera una Scale Up. Fíjate, hoy ya no hablamos de startup, sino de scale up. Ahora vamos a saber qué es esto. Dime, Juanma.
Perfecto, perfecto. Vamos a ilustrarnos.
Venga. Tuvimos la tentación hace algún tiempo de crear un diccionario de todo el mundo vinculado con las empresas innovadoras, de las startups y todo esto. Y como no lo hemos ejecutado, no hemos ejecutado la idea, lo que sí podemos hacer es aprovechar que tenemos a Carlos Matilla, que es CEO de Fubex, que es esta Scale Up, que ahora explicaremos a qué se dedica para que nos ilustre él. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ah, ahora te escuchamos. Sí, sí, es que al principio se escuchaba un poco de ruido. Carlos, ¿qué es una Scale Up?
Bueno, es una buena pregunta y si editáis el diccionario alguna vez, envíadme una copia porque tampoco está claro en general, ¿no? Al final, digamos que ya es la diferencia, al menos como lo interpreto yo, es la diferencia entre una startup que todavía no sabe cuál es el modelo de negocio, todavía no sabe lo que realmente está vendiendo, a nuestro caso, que ya hemos dado ese siguiente paso a crecer, ¿no? Y entonces ya cuando estás creciendo, pues pasas a un estado que se llama Scale Up, que bueno, al final es escalando el negocio. Pues,
y el siguiente sería ya entonces directamente unicornio, ¿no?
Bueno, para eso queda todavía. Pero bueno, que Dios te diga.
Bueno, oye, ambiciosos sois, porque te he leído que tienes como objetivo convertir a Fubex en la mayor empresa de drones en Europa en los próximos 5 años.
Sí, sí, sí. Vamos, nuestro objetivo es un objetivo ambicioso, pero bueno, el primer paso que era convertirnos en la mayor empresa de inspección de líneas eléctricas con drones de largo alcance en Europa ya lo hemos conseguido. O sea que es ambicioso, sí, pero ya estamos dando pasos para ello.
Bueno, de momento lo que tenéis son drones civiles. Ahora con todo este run-run del tema militar, a lo mejor podéis, ¿no?, abrir una nueva línea de negocio.
Bueno, la verdad es que ahora mismo es un momento bastante dulce porque nos estamos hablando de un montón de sitios. Entonces, bueno, siempre atentos, siempre abiertos a nuevas oportunidades, pero con la visión clara de ser una empresa, digamos, líder del sector.
Bueno, y todo esto partió porque aquí incluso hemos hecho algún año el programa desde el South Summit, desde este evento en 2018, el acuerdo que habéis firmado ahora con Naturgy, con una de sus distribuidoras, con UFD.
Sí, exacto. O sea, todo la empresa, aunque ya llevaba tiempo, que nosotros surgimos en su momento como spin-off también de la Politécnica de Madrid, llevamos de 2013, pero digamos que hicimos diferentes pilotos para buscar dónde nuestra tecnología tiene sentido. Y en el 2018 pues conocimos a José Luis Vallejo, el director de innovación de UFD Naturgy, la distribuidora, y desde entonces hemos estado trabajando juntos para hacer este proyecto industrial, que nos ha costado 7 años nada menos para conseguir llegar a este estado de industrial, digamos, de que ya estamos dando líneas de manera todos los días prácticamente.
¿Y 7 años por qué? O sea, quiero decir que me imagino que, claro, tiene un motivo todo este tiempo.
Varios
incluso, pues mira, ¿no?
Sí, el primer problema es que el sector de los drones es un sector complicado porque cualquier persona se puede ir a cualquier tienda electrónica y comprarse un dron, pero luego operarlos de manera industrial es bastante más complejo. Estamos hablando de que ya solo para irse más allá de la línea de vista, lo que nosotros denominamos largo alcance, para volar más allá de 500 metros de piloto, se requiere una autorización que a nosotros nos ha costado conseguir la primera de Europa 4 años. Entonces, ya cuando metes el factor regulatorio en un sector que es altamente regulado, pues los tiempos se te van al infinito, que es lo que ha pasado aquí. No, y aparte, pues el desarrollo de toda la tecnología para inspeccionar miles de kilómetros de línea, así que ha costado muchísimo y que de hecho hemos sacado 7 patentes de ello.
Hoy tenemos el día otra vez con las coberturas, Carlos, que parece que también las coberturas tienen alergia. Búscate una ubicación, no sé si estás en un edificio, pero ya sabes, lo más cercano a la calle, una ventana o lo que sea, porque te perdemos por momentos y es un poco incómoda la conversación. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Claro, al final, vuestro personal, por ejemplo, ¿vosotros los pilotos de drones dependen de vosotros?
Sí. No sé si me escucháis mejor ahora, que ya me estoy saliendo incluso por la ventana para tener mejor cobertura.
De momento sí.
Pero conocemos los dedos. Pues sí, no. Todo el personal es interno nuestro y es una cuestión de que cuesta mucho formar los pilotos para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Entonces hemos tenido que dar una formación para cosas. Esa es la idea. Pues nos ha costado 50.000 euros de 2 semanas en enero. O sea, que es una formación intensa. Tenemos unos pilotos que están muy comprometidos, como el resto del equipo, con la visión que tenemos. Y sí, por ello los tenemos a bordo del barco.
Bueno, y entonces estáis abriendo caminos a nuevas profesiones, ¿no? Porque, hombre, a ver, lo de piloto de dron lleva ya un tiempo, pero para mucha gente sigue siendo muy novedoso.
Sí, a ver, lo que nosotros hacemos es un poquito diferente, porque ya no es tener el dron, digamos, delante de ti, sino llevarlo pues a hasta 10 kilómetros de alcance, con lo cual el nivel de conocimiento y de forma. Sí. O sea, 20 veces más de lo que se suele volar. Sí. Y eso lleva a un nivel de formación y sobre todo a nivel de desarrollo y de nuevas aplicaciones con los drones. Al final el dron no deja de ser una herramienta para capturar datos, pero luego la capacidad de meter inteligencia artificial, de todo el procesamiento de datos que se está automatizando, hay un futuro bestial de desarrollo de aplicaciones, de automatización. Al final es un vehículo autónomo que se está desarrollando ahora mismo. Y lo que nosotros queremos es dotarle de inteligencia, dotarle de cada vez más funcionalidades para que las líneas eléctricas estén cada vez mejor monitorizadas, claro, en un futuro gasoducto, carreteras, pues imaginemos todo eso.
Claro. Es que yo, por desgracia, se han hecho famosos, y tú lo sabes, los drones, que habrás estado pendiente de ello, en la guerra de Ucrania, ¿no? Tanto los de Rusia contra Ucrania como los de Ucrania contra Rusia. Y me temo que esos también han sido, los pilotos estaban a, yo diría que varios centenares de kilómetros incluso.
Sí. Es una problemática diferente. Hay de todo. Ha habido hasta casos de que han utilizado fibra óptica para mantener un cable de fibra óptica enganchado al dron para mantener comunicaciones. Claro. O sea, es un elemento en el cual se está innovando muchísimo y bueno, pues para lo bueno, para lo malo, sobre todo para lo malo, pues es un entorno que se va a seguir desarrollando en la parte militar y de defensa, pero nosotros lo que queremos hacer pues es también en la parte civil.
Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera trabajar con vosotros de piloto de drones, ¿lo seleccionáis y le ofrecéis la formación vosotros mismos?
Sí, sí, sí. Sí, ahora mismo nosotros no hemos encontrado ninguna empresa en el sector que sea capaz de formarles como nosotros queremos. Entonces, sí, toda la formación la hacemos nosotros. Digamos que entra en un periodo de aprendizaje hasta que le damos lo que llamamos la suelta y a partir de ahí pues ya vuela solo mejor.
¿Y cómo lo seleccionáis? ¿Qué características tenéis en cuenta para...? Porque claro, me imagino que tendréis que tener una serie de criterios a la hora de seleccionar los pilotos, ¿no?
Sí, sí, claro. A ver, sobre todo es un tema de aptitud. También buscamos que hayan tenido cierta experiencia con drones, pero lo que buscamos es una aptitud de aprender y de que te comes el mundo, ¿no? Aquí es un entorno que estamos desarrollando, que estamos inventando conjuntamente todo el equipo, desde el equipo de desarrollo puramente hasta los pilotos, y es que tengan ese hambre de seguir aprendiendo, de seguir desarrollando y de seguir trabajando con nuevas herramientas que van evolucionando y que ellos también van marcando el ritmo donde se desarrollan, ¿no? Entonces, buscamos esa actitud y, hombre, por supuesto, pues si tienen experiencia. Y, obviamente, como cada vez la gente nos conoce más, pues afortunadamente pues nos llega más y cada vez podemos elegir,
digamos, más dónde elegir, mejor, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Y en cualquier caso, no solamente de pilotos de drones vive FUBEX, ¿no?
Bueno, vivimos de... Somos 54 personas ahora mismo y tenemos pues gente de desarrollo, gente de... Pues, la parte de pilotaje es bastante importante, pero la parte de desarrollo es la que más está creciendo. De hecho, en los próximos 2 años queremos estar por encima de 100 personas y la mayoría del personal que se va a contratar va a ser pues área de ingeniería, desarrollo, de fabricación, toda esa parte.
Un poco de perfeccionamiento del producto, ¿no? Entiendo.
Sí, perfeccionamiento y sobre todo desarrollo de nuevas capacidades. Al hilo de lo que hablábamos antes de inteligencia artificial, es meterle más capacidad de procesamiento a bordo, de vuelo completamente autónomo, mejoras en software, procesamiento. O sea, al final es un universo de cambiar cómo estamos procesando y manteniendo nuestras infraestructuras que estamos en un cambio de paradigma entero.
Claro. Bueno, de cualquier manera, FUBEX... tiene planes de expansión, ya hemos visto o escuchado, mejor dicho, vuestro objetivo, esa ampliación casi de duplicar plantilla. ¿En cuánto tiempo más o menos tenéis previsto?
A mí me gustaría pensar que en 18 meses lo vamos a cumplir porque lo vamos a necesitar.
En año y medio.
Pero
¿no?
Bueno, al final sí, al final hay que mantenerse humildes porque bueno, esto evoluciona todos los días.
Bueno, ya digo que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, que para algunos la incertidumbre es negativa y para otros positiva. Yo creo que para vuestro caso incluso puede ser hasta positiva.
Bueno, es lo que hay. Entonces hay que hacer, cuando la vida te da limones, pues hacer limonada, ¿no? O sea, nuestra filosofía.
Bueno, pues oye, un placer, Carlos. Que os seguiremos la pista porque, en fin, yo creo que vuestra actividad es muy interesante, muy innovadora, muy tecnológica, además, con todo esto que nos has comentado, que incluso pretendéis incorporar al mundo de los drones. Así que va muy en línea de lo que a nosotros nos gusta para que nuestros oyentes, bueno, pues se adapten a nuevas posibilidades de negocio, pero también a nuevas posibilidades de trabajo. Un placer.
Perfecto, oye, pues muchísimas gracias por escucharnos y encantados.
A vosotros. Y seguimos con Juanma Ortiz, nuestro abogado de Asnala, que hoy nos ha hecho un hueco en esa jornada que están desarrollando en la Comunidad Valenciana. Por cierto, que aprovecho, mando un abrazo a la gente que sufrió las consecuencias de la Dana. Y voy a mandar un abrazo, yo creo que ya no me estará escuchando, pero quiero mandar un abrazo a una de las colaboradoras del programa, a María José Gómez, a la que queremos mucho y le mandamos un besazo enorme desde Madrid Trabaja. Dicho esto, Juanma, sigues por ahí, ¿verdad? Juanma. Está perdido.
Javier.
Ahora.
Vale.
Estupendo.
Ya estamos aquí.
Pues ahí estás. Y Chema también está aquí para trasladarte la tercera de las preguntas.
Pongamos que este mes la empresa de este tercer oyente les paga por error 1.000 euros de más y cuando se dan cuenta les piden que les hagan una transferencia por ese importe, a lo que acceden sin problemas. Su pregunta es, si les devuelve 1.000 euros, ¿no acabará pagando más IRPF del que le corresponde? Es decir, que cobrará menos de lo normal por un error que es de la empresa. Nos pregunta también que si además tuviera una retención judicial, si con su nómina correcta cobraría 1.000 euros ya descontando todo, con esos 1.000 de más la retención se dispara y su sueldo neto quedaría en 1.500 euros. Si les devuelve los 1.000 euros, ¿qué piden?
Bueno, total.
Que le han pagado 1.000 euros de más.
Le han pagado 1.000 euros de más y debe tener algún tema pendiente porque él dice, supongamos, pero esto es como tengo un amigo que o tengo una amiga que, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que le retienen en la nómina por la circunstancia que sea, por algún embargo, por alguna historia. Y entonces, claro, ahora al devolverlo, pues tiene algún pequeño problema.
Vamos a ver, en principio no tiene que haber ningún problema. Es un error y se puede producir si la empresa, por lo que sea, ha pagado un dinero de más en el concepto que fuera de la nómina. Lo que debe de hacer la empresa y normalmente hará será hacer una nómina rectificativa, es decir, una nómina en negativo por ese importe, donde igualmente reintegrará retenciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto la situación se normalizará. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de repercusión fiscal ni absolutamente ningún tipo, porque además las empresas hacen la declaración anual a final de año del ejercicio completo y, por lo tanto, ya en esa declaración anual habrán descontado esta parte que le pagaron de más y, por lo tanto, ni siquiera le va a aparecer y le aparecerá exclusivamente lo que ha percibido y las retenciones correspondientes a eso. Sí. En cuanto a la retención que puede tener en una vía judicial o por un embargo administrativo de su nómina, en el caso en que hubieran tenido repercusión, que lo dudo, en la nómina donde le han abonado esos 1.000 euros de más, pues evidentemente la empresa también tendría que hacer esa rectificación, porque al final la empresa es la que retiene esa parte de la nómina y la ingresa bien en la administración o bien en el juzgado que haya requerido a ese trabajador. Pero si no lo ha hecho, tampoco va a tener ningún tipo de incidencia, puesto que se trata de un error y luego regulariza la situación a como debería de ser. Por lo tanto, no debe de preocuparse, ha reintegrado su dinero y la empresa le hará la nómina negativa, igual que sucede en la facturación. Cuando te equivocas al hacer una facturación y haces una rectificativa negativa, pues en este caso con la nómina sucede igual.
Vale. Bueno, pues tenemos una cuarta pregunta.
Este último oyente es autónomo y debido a un cambio de actividad necesita cambiar de convenio a sus trabajadores. Nos dice también que ha comprobado que sustancialmente no cambia gran cosa entre el convenio anterior y el actual y nos pregunta cómo debe tramitarlo con ellos.
A ver.
Pues en este caso la respuesta comenzaría con una pregunta. ¿A cuántos trabajadores son los que tiene? Es decir, le afecta a todos los trabajadores, pero no sé si ha dicho el número de trabajadores
no,
o no.
No.
No. En este caso, depende de si es considerada una situación individual o colectiva por el número de afectados, ¿de acuerdo? Si es individual, se lo comunica directamente a sus trabajadores. Si es colectiva, sí debe de entrar en un periodo de negociación, puesto que, aunque fuera leve, estaríamos en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya que el marco jurídico lo va a variar de un convenio a otro, que puede ser una medida completamente justificada, porque el empresario en este caso ha decidido cambiar de actividad y es una medida justificada. Pero si esto afecta a algún derecho laboral del trabajador y le causa un perjuicio, abre una posibilidad para el trabajador que es la de aquietarse, digamos, a esa modificación o extinguir su relación con derecho a una indemnización de 20 días. Y claro, esa posibilidad hay que dársela al trabajador en caso de que, como lo digo y reitero, suponga una modificación de las condiciones del trabajador. Si no la supusiera, pues no tendría por qué. Pero claro, un cambio de convenio lo más probable es que produzca esa modificación en las condiciones laborales.
Claro. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que ¿cuál es la diferencia entre lo que se considera colectivo e individual?
Bueno, en principio el criterio normal es que afecte a más de 10 trabajadores en empresas de hasta 100 trabajadores. De
o sea,
20,
eso sería
200,
colectivo, ¿no?
O más de 30. Exactamente. En el caso de que afecte a más de 10 trabajadores en 100, 20 en 200 o más de 30, en esos casos siempre se va a considerar colectivo.
¿Y si es un autónomo que tiene uno o dos trabajadores?
Lo hará de manera individual. Esto es igual que un despido, que una modificación. Es decir, cuando afecta a un número de personas que no llegan a ese cupo, se hace mediante una notificación individual. si ya se considera colectivo, tienes que ir a un periodo de consultas en un periodo de negociación.
Vale, perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo, que tenemos noticias que comentar, ¿vale?
Vamos a por ellas.
Pero antes tenemos que hablar de una oportunidad que os va a brindar la Comunidad de Madrid en colaboración con LinkedIn. Y vamos a hablar de formación en habilidades digitales tras el acuerdo suscrito el viernes entre la Consejería de Economía y Empleo con esta red social. Hablamos con la directora general de formación, con Mercedes Marín. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, que hace tiempo que no hablábamos.
Es verdad, es verdad.
Bueno, oye, bueno, se dio la circunstancia, te comentaré a título particular, que nosotros estuvimos el jueves en un taller que ofrecieron para periodistas los de LinkedIn hablando de formación, que nos vino súper bien. Y estamos ansiosos, además, porque nos van a certificar como usuarios premium y tendremos oportunidad de beneficiarnos de esa formación. Pero en este acuerdo con la Comunidad de Madrid y LinkedIn, ¿cómo accederán los usuarios? Creo que son 24.000 cursos o una cosa así, ¿no?
Hay una batería amplísima en LinkedIn Learning en el que pueden acceder a una batería de cursos muy amplia, y después de seguir un itinerario formativo, además, pueden conseguir una acreditación oficial expedida por la Comunidad de Madrid, una acreditación de competencias.
Genial.
Y la verdad es que, bueno, pues simplemente tienen que acceder a LinkedIn Learning a través de nuestra página web, y ahí pueden suscribirse, pueden adquirir una licencia completamente gratuita, por supuesto, porque con los gastos corre la Comunidad de Madrid, y pueden acceder a toda esta batería de cursos. Y luego, pues insisto, siguiendo un determinado itinerario formativo, pueden conseguir una acreditación de LinkedIn Learning.
Bueno, en vuestra página web, ¿pero tienen que estar en situación de demandantes de empleo o puede,
bueno,
cualquier trabajador?
Cualquier trabajador, cualquier demandante de empleo puede acceder a estas 35.000 licencias que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los usuarios. Aquí el primero que llega y tiene su licencia, pues es el primero que puede acceder a los cursos, evidentemente.
Claro.
Y no hay ningún requisito previo establecido más que el de pues trabajar en la Comunidad de Madrid o estar domiciliado en la Comunidad de Madrid.
Y esos itinerarios formativos van en habilidades digitales, digamos, profesionales o más de como usuarios, digamos, ¿no? Para aumentar la digitalización.
Hay varios niveles, pero desde luego sí que podemos empezar por un nivel usuario, no básico del todo, pero bueno, con una cierta capacitación ya más orientada al ámbito laboral, y luego pues hay otros cursos que les pueden dar una capacitación pues de niveles superiores. Esto va a ir en función, naturalmente, de los conocimientos previos que tenga el usuario y de sus intereses a la hora de seguir un itinerario formativo.
Uh-huh. Y lo bueno en general de estos cursos es que se pueden realizar en cualquier momento, porque claro, cuando hablamos de cursos online, hay veces que ese online es que nos dan las clases vía, qué sé yo, Zoom o cualquier otro sistema de videoconferencia, ¿no? Pero en este caso no, en este caso incluso pues gente que lo compagine con su actividad profesional lo puede realizar en sus horas libres.
Efectivamente, son cursos completamente online, que además, bueno, pues con horario a la carta, no hay ninguna limitación en ese sentido, y creemos que puede ser una muy buena oportunidad tanto para personas desempleadas, por supuesto, sobre todo está muy enfocado a personas menores de 30 años que quieran mejorar sus competencias digitales, pero puede acceder puede acceder cualquier ciudadano. Y desde luego, si las personas no están desempeñando ya una labor profesional, pues pueden hacerlo en los momentos en los que les sea más propicio, fines de semana, tardes, y lo pueden compaginar con su vida familiar sin ningún problema.
Bueno, es que estaba pensando incluso, Mercedes, que tal y como lo estás comentando, hemos hablado de trabajadores en genérico, normalmente pensamos en trabajadores por cuenta ajena, pero yo me imagino que también, pues qué sé yo, un autónomo que tenga un pequeño negocio que quiera mejorar su digitalización también podría acogerse.
Efectivamente, esto, como digo, está abierto a todo el mundo que tenga interés en formarse en digitalización, porque ahora mismo es lo que las empresas y el mundo profesional está demandando. Por lo tanto, cualquier ciudadano residente en la Comunidad de Madrid o con un puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid puede acceder a estos cursos sin ningún tipo de problema, y puede ser un autónomo, puede ser un trabajador por cuenta ajena, una persona desempleada, un estudiante. En fin, cualquier persona interesada en mejorar sus capacidades digitales, pues tiene a su disposición estas licencias LinkedIn Learning de forma completamente gratuita, que además creemos que son pues un complemento formativo indispensable, independientemente del sector productivo al que cada uno quiera dedicarse.
Desde luego que sí, es que hoy las habilidades digitales se necesitan prácticamente en todos los sectores, con lo cual, ¿hay un plazo o esto cuando se terminen se han terminado?
Exactamente, cuando se terminen se han terminado. La verdad es que llevamos un ritmo bueno y creo que ahora mismo ya debemos haber, creo que ya teníamos repartidas o adjudicadas, pues no sé si eran 8 o 10 mil licencias.
Olé.
Y entonces, bueno, pues quiero decir que eran 35.000. Pues bueno, todavía.
Que se den prisa, el mensaje, que no se duerman, ¿no?
Eso es. Yo recomiendo que se den prisa porque, además, bueno, en principio el acuerdo está vigente hasta que termine este año 2025, pero insisto en que a la velocidad a la que las personas están acogiendo.
Si llegamos al verano será.
Sí, llegamos al verano será milagroso.
Sí, sí.
Pero bueno, para nosotros es una satisfacción que haya interés y además nos parece fundamental que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tengan acceso a este tipo de formación. Por lo tanto, pues encantados de que así sea, y esperamos que sea de una grandísima utilidad y que, bueno, pues que veamos luego los resultados en la consecución de empleos en la Comunidad de Madrid.
Genial, pues en la entrevista que publicaremos con Mercedes Marín daremos el enlace directo, o sea que para evitar dar páginas web que son muy complicadas en la radio, enlazaremos en esta entrevista cuando la publiquemos en la página web de Madrid Trabaja, si te parece, Mercedes.
Me parece perfecto.
Y así los oyentes de Madrid Trabaja se pueden inscribir también en esta iniciativa que ha lanzado la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Mercedes Marín, directora general de formación de la Comunidad de Madrid, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, así que volvemos a recuperar la comunicación con Juanma Ortiz, vocal de la Junta Directiva de Aznala. Juanma, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno, pensábamos que todo esto del COVID, de la vacuna del COVID, ya se había pasado, pero tenemos una sentencia nueva. A ver,
queríamos haberlo olvidado, pero parece que no.
No nos dejan olvidarnos.
Y esta vez ha sido un juzgado de lo social de Barcelona, porque ha reconocido que los efectos secundarios de la vacuna del COVID pueden considerarse accidente laboral. Le han dado la razón.
¿Y eso por qué?
Porque le han dado la razón a un profesor de secundaria de Santa Coloma de Gramanet, que sufrió dos trombos después de vacunarse con AstraZeneca. Le dieron la baja por enfermedad común y estuvo así un año y medio. Desde entonces ha luchado porque se considerase accidente laboral. ¿Por qué? Pues porque según él tuvo que vacunarse con AstraZeneca por su profesión, ya que le habría tocado otra vacuna si solo se hubiese tenido en cuenta la edad. Con la demanda consiguió demostrar la relación causa-efecto entre la vacuna y lo que le ocurrió y también la obligatoriedad de vacunarse por ser profesor. El señor es verdad que cobró el 100% de su sueldo durante la baja, pero teme que su hígado vuelva a fallar. Por eso el reconocimiento del accidente laboral y no como enfermedad común le puede permitir en un futuro cobrar lo que tocaría en caso de no poder trabajar más. Abre así ahora la sentencia las puertas a otros profesionales como por ejemplo los sanitarios, bomberos o policías.
A mí me ha dejado Juanma como lector, o sea, no experto ni mucho menos en la noticia, un poquito perplejo, te diré.
Yo creo que no. Estos casos hay que estudiarlos muy en la casuística y analizarlos muy individualizadamente. Y aquí está claro, es decir, por la actividad laboral del trabajador tenía que vacunarse contra el COVID y además con una vacuna específica, no se le permitía elección. Y por lo tanto es derivado de su actividad laboral las secuelas que le ha provocado esa vacuna.
Pero es
y
que
en consecuencia
elección,
debe de considerarse.
Yo creo que elección, no tuvimos nadie elección. O sea, las primeras vacunas, dos, tres primeras vacunas que nos pusieron, tú ibas al centro de vacunación y la que te tocaba te había tocado.
Yo no sé ni las que me pusieron. Puse el brazo y que me pincharan.
Claro.
O sea,
yo sí lo sé porque me preocupé de preguntarlo, pero bueno, pero que no podías elegir.
En este caso yo creo que es un poco más por quizá la obligatoriedad de habérsela puesto. De acuerdo, es decir, había algunos sectores donde era obligatoria la vacuna y si no,
sí,
no podías continuar prestando servicios.
Pero él dice que le obligaron a la de AstraZeneca en concreto.
Bueno, eso ya hay que verlo en este caso, a ver si hubo esa obligación, no hubo esa obligación, pero el caso es que si te obligaban en el centro de trabajo a vacunarte para continuar prestando servicios, evidentemente con independencia del tipo de vacuna que te hubieras puesto, si era obligatorio, es una consecuencia de la relación laboral y, por lo tanto, automáticamente debe de considerarse todo lo derivado de ella como derivado de una contingencia profesional.
Yo lo que interpreto es que él considera que le pusieron AstraZeneca por obligación porque si hubiera sido solo por edad le hubiera tocado más tarde. Y las vacunas, tú te acuerdas que íbamos como por racha. Había una época que era Moderna, otra que era tal. Entonces, él dice que como le tocó vacunarse antes de tiempo porque se dedicaba a lo que se dedicaba, tuvo que ponerse AstraZeneca.
Correcto. Vale.
Lo que pasa es que yo creo que eso sería indistinto, ¿eh? Porque a lo mejor si hubiera habido, yo creo que esto vino por laboratorios, si hubiera venido otro laboratorio a lo mejor le hubieran obligado con otra, pero con independencia de ello era una obligación laboral.
Correcto, que ese detalle es menor en comparación a la obligación de, para seguir dando clase, vacunarse, ¿no? Independientemente de la marca. Bueno, a ver qué ha pasado con esta camarera que estaba de baja, al tiempo que parece que la pillaron haciendo algún esfuerzo físico.
Sí, esta trabajadora tenía un contrato indefinido a jornada parcial y cogió una baja médica por epicondilitis, que es una enfermedad que se produce por una sobrecarga en los músculos y tendones del codo, lo que se conoce como codo de tenista. En septiembre de 2023, la empresa despidió a esta camarera porque descubrieron que realizaba actividades durante esta baja, como por ejemplo conducir, cargar objetos o acomodar a su hijo pequeño en el coche. No obstante, ella solicitó que el despido fuese declarado nulo o improcedente y el tribunal falló a favor de esta trabajadora, considerando nulo el despido, subrayando que no se probó de manera suficiente que las actividades realizadas por la camarera durante su baja médica alteraran su recuperación o justificasen un despido disciplinario. Consideraban que estas actividades descritas mientras estaba de baja laboral fueron consideradas propias de la vida cotidiana y no relacionadas con su labor como camarera, y le tuvieron que indemnizar con 5.000 euros por daños morales.
Bueno, yo en este caso todo lo contrario, lo entiendo perfectamente lo que ha dicho el tribunal, porque claro, es que lo mismo esta mujer estaba sola y tenía que llevar obligatoriamente al niño, y entonces por mucho que te duela el codo, ¿no, Juanma? Pues tienes que hacer frente a tu vida cotidiana.
Claro, fíjate, Javier, que quizá esto pues es una anécdota y creo que es muy razonable la decisión que ha adoptado en este caso los tribunales. Pero sí es cierto, no sé si habéis tenido conocimiento, de que en el año 2024 se ha llegado al récord de situaciones de IT en España. Es decir, el mayor número de situaciones de IT. Sí. Claro, esto está dando lugar, este absentismo, que se llama así, ¿no?, el absentismo por IT, está dando lugar a una persecución por parte de las empresas a los trabajadores, muchas veces por la utilización fraudulenta de este tipo de situaciones. Entonces, claro, la jurisprudencia está determinando que la situación de IT está destinada a que el trabajador recupere su capacidad funcional. ¿Hasta qué punto la realización de actividades que inciden en la recuperación de la capacidad funcional que hace el trabajador en su vida diaria inciden o no inciden? Pues claro, hay que analizarlo caso por caso. Yo comparto contigo que en este caso la decisión del tribunal es acertada, pero que cada día nos estamos encontrando más situaciones de estas porque la situación de IT está proliferando, claro.
Hombre, y los detectives forrándose.
Claro, evidentemente, el nicho que están encontrando es brutal.
Claro. Sí.
Y se aumenta al aumentar el número, aumenta todo. Aumenta el fraude, aumenta la investigación, aumentan los despidos por estas causas, aumenta todo.
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una, lo digo por la empresa, no por el tribunal, ¿no? Hay una línea bastante clara entre alguien que, qué sé yo, está en una discoteca moviendo barriles cuando está de baja, a que sean actividades cotidianas, pues no sé, conducir, coger a su bebé, porque a lo mejor, ya digo, hay familias monoparentales que no tienen la posibilidad de que lo coja la otra parte de la pareja, ¿no?
Efectivamente, ya que hay que distinguir entre lo que son unas bajas causadas por, digamos, lesiones físicas, que evidentemente tú tienes una lesión física con unas, digamos, limitaciones, y si no excedes de un movimiento cotidiano normal, pues evidentemente no van a incidir en la capacidad de recuperarte. Uh-huh. Y otra cosa son las psíquicas, ahí es donde está viendo los problemas. La famosa baja por trastorno ansioso depresivo o trastorno adaptativo, que son lesiones psíquicas, y hasta qué punto incide o no incide en la recuperación de la capacidad funcional. La semana pasada también hubo una sentencia de un trabajador que cogieron actuando con un grupo en un evento, en un grupo musical. Entonces, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Entonces, pues es complicado, hay que analizarlo individualizadamente cada caso.
Bueno, lo que no es complicado es lo que ha sucedido con una empresa de seguros que, según el tribunal, un tribunal tenía falsos autónomos.
Sí, el caso afecta a un centenar de agentes que durante años han prestado servicios para seguros Ocaso, bajo la figura de trabajador autónomo, pero con condiciones laborales que, según han comenzado a indicar ahora los tribunales, sí que evidenciaban una dependencia directa a la empresa. Ya el juzgado de lo social de Móstoles había negado la condición de autónomos reales a esos trabajadores, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia. Destacan que no tenían libertad organizativa, que trabajaban bajo instrucciones de la empresa y que estaban sujetos a control. La resolución judicial respalda también los informes de la Inspección de Trabajo, que ya habría detectado también indicios claros de esta relación laboral.
Bueno, muy rápidamente, en este caso, lo que me ha sorprendido es que tarden tanto, o sea, el sector asegurador es un sector con mucho falso autónomo.
Esto es un problema que viene de muy antiguo y ya ha habido millones de sentencias sobre los agentes de seguros que eran falsos autónomos y, por lo tanto, en el momento que se acredite una dependencia y una remuneración y estar bajo la dirección de la aseguradora, son trabajadores por cuenta ajena.
Bueno, pues Juanma, un placer como siempre que culminéis con éxito la jornada que estáis celebrando en Valencia, ¿vale? Y hasta la próxima.
Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Y nosotros nos marchamos mañana a mesa de orientación laboral, entre otros contenidos, aquí a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.